Prevenir es Educar es tu programa donde la educación cobra vida. Porque no hay salud sin educación. Y no hay presente ni futuro sin educación. Prevenir es Educar. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Carlos Cáfaro.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, vos ya lo sabés. Si estás aquí los viernes 14:05 minutos, estás presente en Prevenir es Educar. Tenemos el placer de estar en esta maravillosa radio todos los viernes de 14 a 15 haciendo este programa que a nosotros nos ha dado una extraordinaria satisfacción. Y nos sigue dando, porque siempre uno dice prevenir es curar, y nosotros consideramos que la educación está en uno de los lugares más preponderantes para cualquier ciudadano. La educación está en el lugar. Sin educación no hay salud posible. Sin educación no hay cura posible. Sin educación comenzamos a estar muertos en vida. Muchas veces algunos prefieren eso, prefieren muertos en vida que tener una educación. ¿Por qué? Porque se requiere. Porque la educación previene, porque la educación alerta, porque la educación es lo más importante, sin lugar a dudas, de nuestras vidas. Por eso que hacer hincapié en la educación es uno de los pilares fundamentales. Por eso que nosotros elegimos prevenir es educar. Le dimos ese salto cualitativo. Prevenir es curar, pero por sobre todas las cosas, prevenir es educar. Porque sin educación no habrá posibilidad de cura. Y en este programa ampliamos el abanico a esa posibilidad, a que vos estés enterado de muchas cuestiones que quizás no sabés, que quizás no tenés conocimiento, que quizás no se te han comunicado, y a lo mejor es un halo de esperanza, o a lo mejor es un darse cuenta, o a lo mejor es un despertar, ese despertar de a lo mejor una patología o una circunstancia que estás viviendo. La semana pasada con el tema hipertensión fue un éxito gracias a vos, y la cantidad de mensajes que recibimos vinculado a esa temática fue algo que nos llenó el alma, y nos llenó el alma porque ya les voy a presentar también a mi co-conductor, a quien está conmigo en este programa, a quien conforma parte también de un equipo de producción, porque producimos el programa conjuntamente con él. Vos ya sabés que yo soy Alejandra Piaggi, y lo único que deseo en este preciso momento es acompañarte hoy viernes de 14 a 15 para prevenir, y si logramos prevenir, logramos educar, porque prevenir es educar. Y ahora llega el momento de presentarlo a él, manager, líder en la industria farmacéutica, un verdadero lujo compartir el programa con una eminencia en lo suyo. La industria farmacéutica siempre se ha vestido de gala a través de él, desde su concepto de visitador hasta ser manager de una industria tan importante que nos representa a nivel nacional como internacional. Lujazo el mío de tenerlo a cargo. Carlos Cáfaro. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, Ale. Muchísimas gracias. Como siempre, muy gentil con tu presentación. A veces me hace sentir un poquito exagerado, ¿no? Decir lo que decís, pero
es la verdad.
Te agradezco mucho.
Es lo que siento. Así que lo digo y lo expreso y tengo el placer de poder decirlo.
Muchas gracias.
Y nos están sintonizando, Carlos, por la 97.9, y vos te podés contactar por FM 97.9, ahí en el dial estamos nosotros para vos, y si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional como internacional, y pegamos la vuelta, pegamos la vuelta al mundo y pegamos la vuelta al mundo con vos, en donde prevenir es educar. Y hoy vamos a prevenir y vamos a seguir educando, y lo vamos a hacer en un área que tiene que ver con lo capilar por un lado, y por el otro lado tiene que ver con prevenir es educar desde el punto de vista de los accidentes de tránsito, tan presentes y tristemente tan cautivos en esta nuestra sociedad. Por eso, mis amores, vamos a arrancar con este programa y les quiero decir algo. Para aquellos que nos manifiestan, porque en su momento hablamos de cirugía de cadera, nos manifiestan que quieren saber sobre rodilla. Vamos a tener nuevamente a Germán Viale, porque en su momento con el doctor hablamos específicamente de cadera, cirugía de cadera, y nos quedó pendiente cirugía de rodilla, con la eminencia en este tema. Así que estará nuevamente presente Germán Viale, y también le mandamos un cariño muy grande a todo su equipo, y ni hablar, como hemos manifestado, el Hospital Británico a la cabeza en todo lo que tiene que ver con esta área y con otras. Yo siempre digo que en su momento atendió a mi mamá el doctor McLean, fue un lujo, y también me dijeron en el área de anorexia y bulimia que es de lo mejor que hay en la República Argentina, como en todas las áreas. Así que lo vamos a tener nuevamente a Germán Viale para aquellos que nos mandan ese mensajito y nos dicen: Alejandra, pero ¿qué pasa con el tema rodilla? ¿Por qué? Porque hay muchos deportistas que también nos escuchan, y hay muchas personas mayores que tenían el problema de rodilla, no es únicamente cadera, el tema de ligamentos, me han hablado muchísimo de tema ligamentos. Así que ahí vamos a ir y vamos a tratar, lo vamos a tener nuevamente. Si no es la semana que viene, la otra, para darle un tiempo de no necesitar de estar permanentemente, porque también trabaja el doctor. Entonces, vamos a dejarle un toquecito para que pueda tener su tiempo, y lo vamos a programar para la semana que viene, no, para la otra seguramente. Vamos a tener también la especialidad en rodilla para todos los que nos han consultado. Y ahora vamos con el tema, un toquecito de accidentes. A ver, Carlos, ¿cuál es tu punto de vista al respecto, también en base a tu vivencia y la prevención en este aspecto?
Es un tema realmente que tiene varias aristas, porque daría la sensación de que sobre todo las personas que tienen que tomar las decisiones importantes como para evitar los accidentes, no se ponen de acuerdo, por lo que veo, porque yo cruzo la General Paz y me da la sensación de que paso de un país al otro, porque por ejemplo, tengo que reconocer algo, en el Gran Buenos Aires, por ejemplo, ya prácticamente las aceras se transformaron en estacionamientos para vehículos, camionetas, camiones, motos y todo lo que se te pueda ocurrir.
Es verdad.
Cosa que no veo, por ejemplo, del lado de la Capital Federal. Es decir, en la vereda yo no veo auto. Podés ver un auto que está cargando, descargando algo.
Sí.
Pero en el Gran Buenos Aires, te digo, Ale, ya prácticamente...
Pero también hay que tener en cuenta lo siguiente. Ese es un error también en Capital Federal. Los horarios, hay horarios de carga y descarga.
Sí,
y a veces te encontrás en cualquier momento del día en una calle ínfima y tenés el tema de la descarga y la descarga en horarios que no corresponden y que te cortan todo un tránsito. Y encima, agregale las motos y las bicicletas también.
Bueno, mirá, vos tocaste un tema que yo después lo iba a decir, porque, es decir, arranqué con el tema de los autos que están estacionados en la vereda. Pero te voy a dar un ejemplo. La avenida San Martín, que es una avenida que tiene mucho tránsito y muy fluido, antes de que se construya el famoso el Metrobús, tenía una, digamos, el tránsito era mucho más fluido.
Es verdad.
Está bien, se construyó con la intención de que el colectivo se traslade más rápido por ahí, yo eso lo entiendo.
Sí.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, a la mañana temprano? Vos venís por los dos carriles que quedaron ahora, que quedaron para los autos, por ejemplo, y el de la derecha, por lo general, está tapado por alguien que está haciendo algo.
Es verdad.
Entonces yo me pregunto, si vos haces el Metrobús en el medio y me sacás el carril de la derecha, prácticamente queda un solo carril para los autos. Entonces, ¿qué pasa? Se hace un tapón.
Un embudo.
Pero terrible.
Terrible.
Pero aparte, si analizás los que están de costado, en muchos casos, esto es increíble lo que te voy a decir ahora, porque yo lo vengo observando, muchos de los casos, de los que están estacionados, son, por ejemplo, móviles que tienen que ver con algo que tiene que ver con el Estado. o con las empresas que tienen
verdad.
Que... Entonces, todavía es más grave todavía.
Más porque, grave.
Porque vos me decís, ¿y cómo se soluciona eso? Bueno, mirá, alguien que gracias a Dios me tocó recorrer el mundo bastante por mi trabajo, en otra parte del mundo eso se hace de noche. Porque
claro.
precisamente esos trabajos no hace falta ser tan inteligente ni ir a Harvard para hacer un
sí.
curso, para estar en un puesto en una municipalidad, para darse cuenta que eso se hace
coincido.
De noche. En la ciudad de Nueva York, esto va para los funcionarios,
sí.
en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, que le dicen la ciudad que jamás descansa, y a mí me pasó de estar en un hotel, no estaba acostumbrado, y sentía tanto ruido de noche, y digo, ¿qué es lo que pasa? Digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? Muy sencillo. Los repartos de bebida, de todo lo que tenga que ver con
sí,
la ciudad
sí.
de Nueva York, y ni hablar de la recolección de basura, todo se hace de noche. Porque si no, Nueva York sería imposible durante el día, porque es una de las ciudades más movidas del planeta.
Exactamente.
Bueno, es cuestión de organizarse. A ver, sentido común, muchacho. Yo te hago un metrobús en el medio.
Pero lamentablemente el sentido común a veces es el menos común de los sentidos. Vos fíjate, y esto no es para hablar de economía, pero el ministro de Economía dice, ¿por qué este plan económico tiene un sentido común? ¿Me podés explicar cuál es el sentido común?
No, bueno, pero...
Bueno, lo mismo ocurre con esto. Bueno, es el menos común de los sentidos.
Bueno, pero yo te lo puedo contestar eso.
Sí. A ver, me gusta el ida y vuelta.
No, te lo puedo contestar, porque él lo que menos sabe es lo que es el sentido común. Entonces, porque vos sabés que el sentido común se nace con sentido común.
Claro.
Porque un chiquito sí, pero una persona grande no pone la mano arriba al fuego. Bueno, estos señores a veces se sientan en el fuego.
Es verdad.
Porque vos lo estás viendo y decís directamente...
El problema es cuando nos hacen sentar a nosotros porque no queda otra. Eso.
Después vamos a seguir con el tema, porque te quiero comentar que yo saqué este tema porque ¿por qué ocurren accidentes también a raíz de esto, ¿no? Después
sí.
cuando sigamos.
Ahora vamos a prevenir accidentes de tránsito. Vamos a tener, y es para largo el tema.
Es muy bueno.
Y en su momento vamos a hablar con un especialista también vinculado a accidentes de tránsito.
Sí, señor.
Para poder prevenir. Y ahora vamos a hablar de prevenir desde lo capilar. Sí, qué mejor que hablar con él, un referente a nivel nacional, internacional. Si tenemos que hablar con alguien que tiene su propia peluquería, que es un luchador, que es un ejemplo, que siempre pone el alma, el corazón y la vida, sin lugar a dudas, que es alguien que se ha comprometido socialmente y que sin lugar a dudas tiene que ver con la prevención. Aquí en Radio Cultura se hace presente él con nosotros, en la 97.9, en www.fmradiocultura.com.ar. Estamos con el señor Fabio Cuccini. Hola Fabio, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, hola Fabio, ¿cómo estás? Un gustazo.
Bien.
Un gustazo.
Estoy sintiendo un poquito de interferencia, no sé si sale bien.
Vos estás saliendo brillante.
Muy bien, estás
y te
saliendo.
Vamos
Perfecto.
A quitar cualquier interferencia posible con tal de que estés presente, Fabio. Así que vos
bueno.
quédate tranquilo, que si hay que hacer magia, acá la hacemos por vos, Fabio. ¿Cómo
bueno,
te va?
Me parece muy bien.
¿Cómo estás?
Y acá luchándola, peleándola día a día con todas las vicisitudes de este país, ¿no?
¿Por qué es lo que más te consultan vinculado al tratamiento capilar, Fabio?
¿En qué sentido? ¿A qué te referís?
Al cuidado capilar. ¿En qué es lo que más te pregunta el que va?
No, la gente trata... De más que nada las mujeres con el cuidado del pelo, de recuperar las cutículas del pelo.
Exacto.
O sea, las nutriciones. Más allá de eso, hoy la mujer está muy abocada a la colorimetría, ya los chicos también.
Sí.
Y obviamente requieren de un cuidado en la protección del pelo, ¿no?
Y la pérdida del cabello, ¿a qué se debe?
Bueno, si lo supiera hoy sería millonario. Creo que cada uno tiene su pensamiento sobre eso, ¿no?
Pero en lo que es más habitual, Fabio, ¿por qué ocurre que vos tratás?
Bueno, suponemos que es por circulación sanguínea en el cuero cabelludo y también está el tema hereditario.
Bien.
Pero
¿y el sistema nervioso influye?
Sí, por supuesto. No te olvides de que también en el sistema nervioso, cuando uno tiene problemas o mala sangre, están los temas de alopecia también, ¿no?
Exacto.
que se producen por un pico de estrés. Obviamente todo eso influye en la caída del pelo.
¿Has tenido casos de alopecia?
Sí, claro, sí. Es muy común y más en los tiempos que estamos viviendo, ¿no?
Sí.
En mujeres y hombres.
¿Y en el post-pandemia lo viviste más, Fabio?
Yo creo que la pandemia nos cambió la cabeza a todos. Creo que fue un quiebre en el mundo, ¿no? En todas las sociedades. Creo que nos paró la locomotora que veníamos constantemente en actividad, en movimiento, y bueno, eso nos frenó y ahí empiezan a caer de todas las fichas, ¿no? Algunos para bien y otros para mal.
Y en los casos de alopecia, ¿cuál es el tratamiento más habitual?
No, eso no te lo puedo decir porque ya es médico. Yo puedo intuir que se trata de alopecia, pero ahí es, ya tenés que ir a un dermatólogo, hacer un tratamiento.
Pero muchas veces no confluye que te van con casos y van al dermatólogo y demás, y después te piden a vos un cuidado especial. Pasa mucho también en oncología, porque en oncología no piden, porque me ha ocurrido, pelucas o determinadas cuestiones.
No, pero el tema de alopecia es un tema de recuperación del cabello, ¿no?
Exacto.
No, yo no puedo hablar mucho del tema porque no me corresponde a mí hacerlo, pero bueno, la recuperación es buena, o sea, en gran porcentaje se recupera el cabello. Pero bueno, requiere de tiempo también, ¿no?
Exacto, es verdad.
De tiempo y un ciclo.
Y un ciclo, es cierto lo que decís. Y en el caso, uh-huh, ¿te han ido casos vinculados con oncología que muchas veces requieren teñirse, requieren tratamientos también especiales, más cuidados? Porque
no, eso no requiere de nada, el tema oncológico. Estamos en un tema ya médico, no me corresponde a mí. Yo lo que puedo hacer como peluquero, que a veces uno necesita recomendaciones y vos podés recomendar a que quieren, obviamente por la pérdida de cabello, que después se recupera, pero en ese trance de pérdida de cabello, una peluca natural, o es como cuando te piden, claro, extensiones o cortinas. Pero esa es la recomendación que tenemos los peluqueros.
Bien.
La otra parte no corresponde a la estética nuestra, ¿no?
No, pero es verdad el hecho de pelucas y determinadas cuestiones que ayudan mucho a la imagen en esa situación.
Sí, sí.
Por lo cual uno va muchas veces y en cierto modo es como un salvataje. A mí me pasó con mi mamá por eso. Y fue muy importante,
sí,
cuando se lo hicieron con el pelo más natural posible. Es más, le trataron de mantener el estilo que ella tenía. Y eso ayuda mucho. Y ustedes tienen un arte muy, muy especial, los peluqueros. Porque aparte cuando uno va también, es como que le contás la vida al peluquero. ¿No te pasa que están sentados y te cuentan su vida,
su historia? Psicólogos también,
claro.
Somos un poco psicólogos, pero bueno, sí, obviamente uno despliega, hace la catarsis en la peluquería, ¿no?
Fabio, te quería hacer una pregunta que viste que generalmente nos pasa a los hombres. Vos dijiste recién que es verdad lo que dijiste, si supiera cómo se cae el pelo sería millonario, decías vos, ¿no? Recién te estaba escuchando, pero... ¿Qué recomendación, después de tanto tiempo que te dedicas a esto, que realmente yo te considero un capo, te lo digo con todo respeto, porque viste, nosotros, nuestro programa es prevenir y te fuimos a buscar porque queríamos hablar con alguien que sepa mucho del tema del cabello y demás, pero por ejemplo, ¿qué sugerís vos para prevenir? Por ejemplo, más allá de que sí, ya sé que es difícil saberlo, pero ¿qué prevenís para que... para evitar la caída del pelo, digamos.
Hay distintos tratamientos, todo requiere siempre de masaje. Creo que lugares donde se especializan en el tema de lo que es la caída. También está funcionando el tema de implante capilar.
Ah, sí. Correcto.
Pero claro, ya ahí es como que ya estamos saltando a un fuera de la peluquería, ya, porque requiere de parte médica, ¿no es cierto? Son sistemas que funcionan bien, a gente le ha dado resultados, se han perfeccionado. Antes los trasplantes o implantes capilares se hacían con cicatrices, hoy ya no te dejan cicatrices. Entonces,
claro.
Después lo que sí uno recomienda, si no quiere un método tan invasivo, la parte de masajes y circulación sanguínea, ¿no?
Claro,
cuidado,
sí, sí, sí.
De recuperar las cutículas del pelo para que se fortalezcan.
Y Fabio, decime, y todo lo que tiene que ver con teñido, todo eso, eso no afecta para nada, ¿no es cierto? El cabello, eso
no, eso, no, no afecta eso, no. Lo que en sí, lo que es la cutícula del pelo, o sea, claro, yo creo que sí afecta mucho lo que es el pelo en sí, ¿no?
Sí.
La porosidad, y obviamente no te olvides que las decoloraciones son químicos.
Claro.
Que actúan sobre el cabello, también sobre la piel, sobre el cuero cabelludo. Por eso también hay que tener cuidado, porque también podés lastimar los cueros cabelludos. Pero bueno, o sea,
bueno, pero ahí, bueno, pero
en
ahí
la normalidad, en la normalidad, justamente no tiene por qué dañar el cuero cabelludo, ¿sí?
Fabio, y se
pero
puede
bueno, por este lado también, lo que pasa es que nosotros los peluqueros no estamos regulados. Nosotros, si entramos en tema de lo que es la regulación, por eso es muy subjetiva en el hecho de opinar en este tema, es porque nosotros somos oficiales de peluqueros. A veces hablan de profesionales y la palabra está mal implementada. Yo estoy con un proyecto de ley. Y
contanos de qué trata, Fabio, contanos de qué trata.
No, el proyecto de ley de las regularizaciones y matriculaciones, hoy está lleno todo de peluqueros, de peluquerías, sí. Hoy son todos crack,
sí,
y algunos no se fijan si le cambian la gilet cuando
es verdad.
Tenés que pasar la gilet, pero van a sacarse sangre y controlan la aguja, o sea, vos te podés contagiar a chivecida, hepatitis.
Es verdad.
Siempre el riesgo está, y,
sí.
Y nosotros manejamos hoy con el crecimiento del mundo, la tecnología y todo, y hoy manejamos nosotros armas, una tijera, una navaja. ¿Quién está capacitado para manejar una tijera, una navaja? Hoy
es
con
verdad.
El flagelo de la droga, en nuestro gremio de peluqueros, hoy el flagelo de la droga es muy grande. Y yo lo he vivido acá en el negocio con compañeros de trabajo. Y obviamente, ¿quién está capacitado con un apto físico para manejar una tijera, una navaja? Le agarra un brote psicótico. ¿Y?
Sí.
¿Entendés? Entonces hay cosas más graves que estamos viviendo los peluqueros, que es una lucha política, porque a veces los dirigentes políticos no están a la altura de las circunstancias. Entonces, esto es un oficio digno que a mí me sacó de la pobreza.
Sí.
Y que hoy yo puedo ir a Estados Unidos, pero no puedo ejercer si no tengo una matrícula. Tengo que pagar $6,000, sacar una matrícula, estudiar, pagar como corresponde, y recién ahí soy un profesional. El cual, si yo lastimo a otra persona o lo que sea, me tengo que hacer cargo. Entonces acá el único de ese cargo es el que da el laburo de gente que no está preparada, ¿me entendés?
Sí.
Nosotros estamos totalmente precarizados. Entonces a veces está bueno hablar de glamour. Hoy en el contexto de país que tenemos, yo me siento raro hablando de moda o hablando de lo que es el pelo.
Sí.
Porque hoy la gente tiene otras necesidades, ¿no es cierto?
Es verdad.
Y esto pasa a ser, el cuidado capilar es lujo.
Es verdad lo que
decís. Que hoy las peluquerías son carísimos, hoy la plata no alcanza para nada. Y la tenemos
no, y
que
aparte
remar en
lo
dulce
que estás
de leche.
Expresando tiene que ver con prevenir es educar, esto del programa. Es clarísimo
sí,
lo que
por
estás
supuesto,
diciendo.
Sí, por supuesto, si es prevenir es educar. Yo hoy tuve una licha, presenté un proyecto, después de intereses creados. Hay sindicatos, es como, ahora estoy en una lucha sindical con un delincuente que hace 50 años que está y que obviamente lo ha creado un negocio familiar porque prácticamente nunca se fue, se hizo millonario y no le dio nada a este oficio, ¿me entendés?
Sí, te entiendo.
Entonces lo único que es un ente recaudador, no perfeccionó, por lo menos no le dio una vuelta de rosca. Entonces, nosotros somos como los trapitos. Entonces, a veces es injusto gente que invierte en un negocio
para
dar fuente de trabajo y terminan los peluqueros metiéndose en departamentos.
Sí.
Entonces, el que paga es un boludo.
Y caen todos en la
entonces,
misma bolsa.
Entonces, si vos hablás hoy estamos hablando de prevenir,
sí.
Bueno, sería bueno que nuestro gremio, para prevenir, primero que sepan dónde van, a qué peluquería van,
exacto,
quién los atiende, están capacitados para atender. Partiendo de esa base podemos hablar de las cutículas de pelo, porque ¿sabés qué pasa? Nosotros trabajamos con químicos también.
Es así.
Entonces,
Pablo,
te volví a tocar este tema porque me dio el puntapié inicial por las decoloraciones que dañan el cuero cabelludo.
Sí.
Entonces, pueden quemar el cuero cabelludo,
sí,
pueden hacer daño.
Sí.
¿Se entiende? Entonces,
¿quién está
capacitado para eso? A ver, yo puedo tener un nombre, pero yo me aprendí de abajo porque yo tenía necesidades, pero aprendí mirando. Pero yo obviamente estoy limitado con algunas cosas, pero aquellos que hacen color, ¿quién determina que uno es colorista, por ejemplo, que puede manejar químicos?
Sí.
Entonces, hoy estoy de vuelta moviendo el tema del proyecto de ley de la colegiatura, que me parece que esta vez Santilli se está poniendo las pilas.
Sí.
Porque
¿ante quién lo presentaste, Fabio?
Me han boludeado mucho con Horacio Larreta. Y bueno, esta es otra oportunidad que le doy como ciudadano.
Fabio, ¿ante quiénes lo presentaste? ¿Ante quiénes lo presentaste?
Se presentó en la legislatura porteña y se está presentando ahora, lo están hablando justo en estos momentos.
Bien.
Pero bueno, lo que pasa es que los políticos lo único que hacen es hablar y también trabajar del Estado y chupar de la teta.
Bien, ¿durante cuánto tiempo?
Cosas por la gente y no hacen nada.
¿Durante cuánto tiempo te sentiste boludeado?
Bueno, lo presenté en el 2013 todo esto. Si googleás, te va a salir Cugini proyecto de ley.
Sí, lo vi.
Y te podés imaginar.
Pero quería que lo dijeras
que pelear
vos.
Con un mafioso que maneja. Nada, este año hay elecciones y tengo la cabeza puesta ahí acompañando. Hoy justamente se puso un amparo para suspenderla porque este delincuente las adelantó, es millonario, es dueño del edificio, todo comprobable obviamente con buscando sus sociedades, ¿no?
Sí.
Y bueno, así es la Argentina. Entonces, si yo tengo que hablar seriamente, tengo que hablar de lo mío. No puedo hablar de otra cosa.
No,
por eso
me parece fantástico.
De alopecia,
me parece
de tratamiento. Yo puedo sugerirle, he descubierto muchos clientes que no se habían visto el agujero que tenían en la nuca.
Exacto.
Y el peluquero tiene la necesidad de recuperar.
Uno te pregunta, ¿sabes por qué, Fabio? Porque en muchos casos han prevenido muchas enfermedades y a su vez, a veces no en la prevención primaria, pero sí secundaria, se han adelantado a que ustedes a través de ese ojo, que en muchos casos es clínico, han prevenido y han ido a tratarse personas que
sí,
no tenían
conocimiento.
Sí, pero
yo puedo tener un ojo clínico, una mirada clínica, pero puedo recomendar un profesional porque siento de que hay algo que está mal.
Exacto.
Pero no todos tienen esa mirada.
El problema
entonces,
es ese.
Los peluqueros no están preparados
para
educar, ¿me entendés?
Coincido.
Yo te puedo dar, sí, yo
coincido.
Lo hago, pero en Argentina somos 50 millones de habitantes.
Bueno, Fabio,
no soy el único peluquero.
Fabio, te quería decir algo. Te lo voy a decir de una porque es así. No es casualidad que te fuimos a buscar a vos porque hay muchas, porque yo por ejemplo te tengo una confianza terrible, te conozco, sé qué clase de persona sos, es decir, te llamamos porque precisamente queremos hablar con gente como vos.
Sí, pero dice, no sirve, esto me hace reír peleo o digo cosas como ciudadano. Si cada uno dividiera las cosas o aportara su granito de arena, esto es así,
pero
agarrar y decirlo. Yo digo las cosas como ciudadano, yo no tengo estudio, yo vengo de clase social baja.
Pero estás diciendo.
Obviamente sé que lo que construí con valores,
pero
más allá de eso, la tentación siempre la tuve y la sigo teniendo a flor de piel, de corromperme, es muy tentador. Pero yo no soy el que tengo que dar los ejemplos. Yo puedo dar mi ejemplo de vida, de las cosas que viví.
Pero es
te
muy
agradezco que me pongas en ese lugar.
No, pero te pongo en ese lugar porque yo considero que las personas de bien, porque precisamente lo que
bueno, vos... pero está bien, yo te agradezco que sea de bien, pero tampoco soy santo, viste, soy no, argentino, bueno, porque si no parezco bueno. que soy la madre Teresa de Calcuta, viste.
No
a mí de chiquito era el bueno, y al bueno le decían el boludo, y a veces necesitaba que me puteen un poco, hice cosas para que me puteen, porque lo más lindo es caminar por la línea del medio. Sí. Ahora, si te vas del otro lado, pasas a ser un delincuente, ¿me entendés? Entonces, ni boludo ni es delincuente, clarísimo. La línea del medio.
Es clarísimo.
Es así, ¿me entendés? Fabio. Entonces, el tema es tratar de hablar coherentemente, asesorar con responsabilidad.
Exacto.
Y no callarse la boca, tratar
Fabio,
de
sí. Con respecto a la ley, específicamente ahora hablando de este tema, que me parece que es sí. altamente preventivo y para educar.
Sí.
¿Te sentiste ahora escuchado por Santilli? ¿Me dijiste?
No, por Horacio y por Santilli. Vamos a ver, ¿viste? Porque ¿sabes qué pasa? Cuando te hinchas las pelotas, perdóname que diga esa palabra, pero a ver, yo salís en los medios de comunicación a hablar y te hinchas las pelotas porque todos estos muchachos yo los conocía, muchos pobres, hoy son millonarios, y yo me la gané chiquiti cortando el pelo,
sí.
¿entendés? Entonces, obviamente no me siento escuchado, no sé si me siento escuchado, me llaman, obviamente, porque cuando vos tenés una voz ciudadana y le hacés sentir que son nuestros empleados,
sí.
la amistad es una cosa... Y cuando estás en las arcas y manejas lo nuestro, o sea,
es otra.
Entonces vos me tocás la mía y ¿para qué? ¿Para darle comer a quién? A los pobres. Vos generaste los pobres, yo no generé los pobres. Yo no generé la deuda externa. La generaron todos los cráneos que nos gobernaron.
Fabio,
¿entendés? Entonces, ¿cómo no te va a dar bronca?
Eso, ¿qué es lo que te da bronca? ¿Qué es lo que te da bronca?
Y me indigna que se me pasó toda la vida, laburé, Y traté de salir adelante, mejoré mi calidad de vida para hoy tratar de guardar mi calidad de vida, porque no vamos a morir todos, porque no podés salir a la calle porque te matan, porque nadie se ocupa de nada, porque hoy no sirve invertir en un país, sino meter trabajar en el Estado. Todas esas cosas me indignan, y que los grandes corruptos, que muchos son amigos, hoy me den clase a mí de moralidad y honestidad. ¿Entendés?
Sí.
Y que de repente cuando empezás a hablar te empiezan a decir el hombre de las sociedades, te buscan a ver en dónde te la pueden poner. Entonces digo, ¿cómo? En 55 años fue un buen tipo, laburador, emprendedor, como ahí decía tu compañero y todo, y de repente capaz que paso a ser un evasor, ladrón, hice la plata evadiendo. Mirá vos qué lindo, ¿no? ¿Y quién me dio el ejemplo? ¿Los que me gobiernan? Que ninguno va preso, que tienen 300.000 causas. Entonces, ¿cómo te sentís? Un pelotudo. Bueno, yo me cansé de ser boludo, ¿entendés?
Sí.
Entonces, esto pasa, y es así.
Sí.
Y yo no quiero que a mí me callen o me amedrenten, ¿me entendés?
Sí.
Esto es así. Entonces, lamentablemente es triste la triste realidad argentina. Perdóname que yo sé que prevenir... es curar, ¿no? Pero bueno.
Nosotros lo cambiamos por prevenir es educar. Y vos lo que estás haciendo es educar.
Sí, prevenir es educar.
Sí.
Mirá, no quiero hablar, vos sabés lo que están viviendo las escuelas los chicos.
Sí, lo sé.
Yo caminaba y tenía las escarchas en las manos.
Lo sé.
La estufa era gas.
Lo sé.
Una estufita de 2x2 y iba a estudiar. Y acá te suspenden las clases porque hacen frío, los chicos tienen frío.
Sí.
Pero bueno, nada, es otra época, ¿viste? Cuando uno tiene hambre o tiene otra educación y formación, a mí me fue bien. Gracias a Dios no terminé en la droga y no terminé robando, delinquiendo.
Pero ¿cuántas veces ayudás a muchas personas, como vos decís, a tu personal, a que están en algunas cuestiones o sabés que están vinculados con la droga o con la marihuana y los estás ayudando?
Pero yo me ocupo de lo mío es muy chiquito.
Claro, y bueno, pero
grande,
si cada
entonces,
uno se ocupara desde su lado, sería más fácil, lo que pasa es que nunca nos ocupamos desde ningún lado.
Bueno, me haces acordar que vienen y me dicen, che, no tenés miedo de lo que decís, che, no tenés miedo. Y bueno, y si me tengo miedo, ¿qué estamos? En dictadura, te dicen que estamos en democracia, no puedo expresar lo que siento, lo que me pasa, ¿entendés?
Sí,
yo llamo, puedo llamar ayer llamé a un procurador de la Ciudad de Buenos Aires para pedirle explicaciones como ciudadano. Yo me presento como ciudadano, si me tienen que dar explicaciones, ¿qué querés que haga? yo levanto el teléfono y hablo.
Pero Fabio, ¿vos en qué te están amedrentando o presionando?
No, estoy en la búsqueda ahora estoy en organizar este oficio y poderlo transformar en profesión, pero bien. Hay un cáncer que está dentro de esto, que es este famoso sindicalista, que obviamente ha puesto piedras en el camino, ¿me entendés? Sí. Y hoy está todo degenerado lo nuestro. Entonces, vos me decís, prevenir es educar. ¿Y cómo educas a los pibes que vienen y que tenés que tomar un pibe y está en la droga?
No,
y lo tenés que tomar, es buen profesional, pero lo tomaste y un día deja de venir, otro día viene, otro día no viene.
Sí.
Entonces, es muy complicado todo.
No, lo que dijiste.
¿Quién educa para que, yo aprendí con valores, mirando, aprendí de mi tío, Ángelo Milano, peluquería, y hoy puedo hablar desde un lado de correcto y positivo y de construcción. Pero no todo el mundo es así. Yo tendría que estar aplicando mi ego y no lo que yo soy Cugini y no lo estoy aplicando. Porque no me interesa.
Bien, Fabio.
Ojalá
realmente salga esta ley porque nos lo merecemos los argentinos y argentinas. Muchísimas gracias.
Yo creo
gracias.
Que se la merecen muchos y creo que eso va a profesionalizar y lo va a recategorizar a los peluqueros, donde van a estar más afianzados y van a tener más noción de las cosas, de lo que es tener una cabeza y responsabilidad sobre sí. una cabeza, sobre una tijera, una navaja, ¿me entendés?
Es que me parece fantástico, es que es así, debería ser así y debió haber sido desde los inicios. Gracias, Fabio, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por tenerme presente.
Te mando un abrazo grande, Fabio.
Abrazo grande inmenso.
Para toda la audiencia.
Chao, abrazo. Bueno, a veces ocurren estas cuestiones también en donde prevenir es educar desde el punto de vista de saber escuchar. Indiscutiblemente nosotros planteamos desde el aspecto que a mí me pareció muy importante lo que dijo. Primero desde el aspecto capilar, nosotros fuimos por ese lado y nos íbamos dando cuenta en la entrevista que había otras cuestiones que se estaban manifestando. Por los años que uno tiene en el aire te das cuenta. Y ahí es cuando emergió este aspecto de esta ley. Lo cual me parece muy importante desde este lado. Desde el lado que es necesaria la educación y tiene mucha razón en que no todos pueden tener y maniobrar una navaja. No todos pueden tener y maniobrar una tijera. No todos pueden estar con una gilet. Es decir, ¿quién maneja esa situación? Si no hay nada estipulado, si no hay una ley, tiene razón al respecto. Es decir, que de un tema capilar nos llevó a algo mucho más profundo y más real. Porque cuando uno va a una peluquería, te están usando una navaja. ¿Y qué sabes si esa persona está capacitada? Si no hay una capacitación para. O te hacen el color y vos decís, uy, me quedé sin pelo, sin cabellera, o con menos pelo, o no me fue bien. ¿Y quién es la colorista o el colorista que lo está haciendo? Es decir, lo que él está diciendo es claramente que prevenir es educar. Es muy interesante este giro que dio la entrevista. Y después, lógicamente, hay cuestiones personales. Por eso que le pregunté qué es lo que le generaba más bronca. Empezamos con lo capilar y me pareció interesante que no se metiera en algunos temas que tenían que ver más con dermatología, más con otros aspectos, más con temas psicológicos. Pero uno va muchas veces a la peluquería y ahí prevenís muchos aspectos. Porque te dicen, mira, tiene una incipiente alopecia, porque ellos lo saben. Aquellos que tienen el conocimiento al respecto. Y después se fue a esta ley. Y claro, cuando uno toca las puertas, es un poco lo que hablábamos al comienzo, Carlos. Cuando uno toca las puertas, querés convertir algo en ley, querés tener una matrícula, querés tener el nivel que corresponde y la gente que corresponde, porque tampoco te puede maniobrar alguien que tiene una drogodependencia, como él lo dijo. ¿Y qué sabemos nosotros en ese aspecto? Es una realidad lo que él dice. Más la bronca, más el sentirse todo lo que él se siente, que indiscutiblemente es de haber tocado puertas y se cierran y las trincheras se hacen cada vez más grandes. Creo que es parte de lo que pasa a la sociedad y creo, para mí, fue uno de los grandes programas en donde prevenir es educar.
Sí, realmente me quedé un poco, ¿cómo te diría?, atónito, porque lo que dijo Fabio, en gran parte, es un problema generalizado, es decir, Esto me hace ver que no estoy equivocado en nada cuando pienso, y tengo también yo todo el derecho del mundo de decirlo al aire, creo que la sociedad argentina estamos pasando, me sí. incluyo, un momento muy delicado. Este programa realmente cada día que pasa, me agradezco que lo hayamos empezado, sí. porque creo que escuchar hablar un médico es importante, escuchar hablar un peluquero también es importante, sí. todo, porque en todas las áreas de nuestro país, y cuando digo todas me refiero a todas, ocurren cosas como la que estaba diciendo recién Fabio. Sí. Es decir, porque esto si lo trasladamos a todo lo que a todo el ámbito nacional,
es así.
Estamos en la misma. En una palabra, es un tema muy difícil, es muy duro, y como dicen algunos ahí, que a veces escucho por televisión algún individuo que dice, tendríamos que sentarnos en una mesa. No, acá no hay que sentarse en una mesa.
Tenemos, acá hay que hacer.
Tenemos que dejarnos, te lo voy a decir con todas las palabras, tenemos que dejarnos de joder y pensar en qué país queremos realmente, porque vamos de vuelta. Si no tenemos educación, no existe ningún país del mundo que pueda existir si no tiene educación.
Bueno, esta ley que él dice...
Y estoy de acuerdo.
Habla de educar.
Por eso.
Habla de educar. Y educar con esa educación para poder prevenir y que no cualquiera esté en un determinado lugar. No sabe... Vamos a ser sinceros. ¿Hay una matrícula que te dice o un título para ser peluquero?
No, pero además, viste lo que dijo. Que yo, me hizo pensar, porque como yo no estoy en el tema de la peluquería, pero hoy todos los días uno va aprendiendo algo nuevo. Tiene razón, a vos te cortan con una gilet, viene otro.
Es que es textual lo que dijo.
Pero por eso.
Después hay otros temas personales, vinculados con el tema que dijo del sindicalista y demás. Pero en eso... Me pareció sobresaliente. No tenemos idea. Y están maniobrando un arma, se podría decir.
Totalmente.
Porque estás con una navaja, estás con una tijera, estás con una gilet. Estás maniobrando algo que puede impedir la vida en determinados momentos. O el colorista, es verdad, el cabello...
Todo tiene
la
que ver.
La gilet cuando dijo SIDA también.
Por supuesto.
También.
Por supuesto. Totalmente.
Es decir, me pareció sobresaliente en ese aspecto que a veces uno lo ve desde educar en lo capilar y prevenir en lo capilar. Bueno, primero tenemos que prevenir y educar a quienes lo realizan.
Porque hoy, Ale, querida Ale, te voy a decir algo. Hoy con cualquier persona que hables, y enfoques algún tema, te vas a dar cuenta, lamentablemente digo esto, que hay que poner a punto la educación de una vez por todas en la Argentina, porque estamos desbarrancando por todos lados.
Sí.
Porque yo voy entrando con desde que estoy en este programa, voy entrando en sectores que no conocía, porque yo te puedo hablar varias horas, modestamente, porque es lo que sí sé y que aprendí, y al lado de grandes profesionales. Puedo llegar a hablar un poquito, porque tampoco soy el número uno. Te puedo hablar mucho de temas médicos, de medicamentos, todo eso te puedo hablar. Ahora, voy viendo que en todos los sectores pasa lo mismo.
Sí.
Porque, lamentablemente, es un problema que, como el otro día escuché a una persona, no importa quién lo dijo, pero me gustó lo que dijo, porque hablaban sobre el tema de la corrupción en el país, porque ya que subimos al avión, vamos a volar un poquito. Porque no, es que es la realidad, ya que subimos al avión, vamos a volar un rato, porque pero hablaban de la corrupción, que es el problema número uno de este país.
Sí.
Y este señor dijo, la comparó con la niebla. Y tiene razón. La niebla empieza arriba y empieza a bajar y llega hasta el piso, y por un momento no ves nada. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiso decir esta persona? Hoy la corrupción está desparramada por todos lados. Si vamos a lo mío, yo te la comparo, y lamentablemente lo tengo que decir así, yo lo comparo con un tumor maligno.
Bueno, él lo dijo también.
Porque esto hizo metástasis en gran parte de la sociedad. Porque acá hay mucha gente que se rasga las vestiduras hablando... De fulano, de mengano, de sultano, que de pronto por ahí alguna cosa que diga es cierto, ¿no?
Sí, pero la mayoría.
Pero fíjate, Ale.
No se responsabiliza, culpa al otro.
Exactamente. Pero vos fíjate que por ahí ese individuo que está hablando de ese, si le analizás un poquito las cosas...
Por eso.
Bueno, por eso te digo. Entonces, Por eso te dije, vamos a volar un poquito, porque a mí este tema no me interesa. Pues te voy a decir por qué no me interesa. Porque no me interesa la política, pero sí me interesa el futuro de mi nieta, de mi país.
Lo que pasa es que la política está vinculada con la educación.
No, pero no, al decirte no me interesa la política, no me interesa. Yo no sería político nunca, no podría ser.
Ah, desde ese aspecto no, pero todos somos políticos desde nuestro lugar.
Estoy de acuerdo.
Como pueblo.
Pero yo prefiero
educar.
Sí, correcto, claro. y aprender.
Como yo.
Porque yo sigo aprendiendo. Hoy este señor que habló recién, a mí me dio una lección, porque a mí no se me había ocurrido que un peluquero te puede... A mí no se me había ocurrido, te soy sincero, que un peluquero te puede transmitir HIV, por ejemplo.
No, me sorprendió.
Pero tiene razón lo que dijo.
Cómo lo dijo.
Y este es correcto.
Y en realidad, todos los temas que planteamos al inicio, él lo sabía. Pero no se quería meter porque necesitaba decir esto. Y si nosotros le damos un espacio, obvio, para la escucha, me parece que eso es educar. Vos podés estar de acuerdo o en desacuerdo.
Totalmente.
Pero educar es escuchar. Porque de alguna manera aprendemos. Algunas cosas las tomamos y otras no. Cada uno. Eso es lo más importante de este programa. Yo muchas veces digo, la vida tiene una tesis y una antítesis. Pero el único y la única dueña de la síntesis sos vos como oyente. No hay otra persona. Nosotros lo que hacemos es lo mejor para que vos saques tus conclusiones. Vamos a una pequeñísima tanda, Carlos, porque hoy tenemos ondea, frío, porque tenemos el frío polar que se ha venido esta semana, pero caliente en el estudio. Y continuamos con mucho, pero mucho más. Prevenir es educar.
Prevenir es educar. Para una vida más saludable, digna y auténtica.
Y nosotros estamos viviendo una tarde calentita. Así, sí, de 14 a 15 se vive un clima distinto. Ya no estamos polares. Ya el frío no es polar, está distinto. Y aquí estamos en Radio Cultura, la 97.9, que vos nos podés sintonizar, la FM 97.9 en el dial, y si no, por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos pueden escuchar a nivel nacional como internacional, que tenemos el placer también de estar en este horario, porque nos pueden escuchar a nivel mundial, y nos escuchan muchísimo, y les agradecemos. Tenemos el registro que nos pasan y nos pasan de todos los países del mundo. Así que muchísimas gracias. Un conocido los otros días me manda desde Dubái. Un cariño muy grande que nos estaban escuchando. Así que cariños absolutamente a todo el mundo y a todos los oyentes que nos escuchan. Ahora sí, vamos a finalizar con el tema que planteamos al inicio. Carlos, si te parece, le vamos a dar un cierre a... Un cierre que pasa a ser una apertura. El cierre para hoy, pero apertura nos da para cantidad de programas con accidentes de tránsito.
Antes quiero agregar algo a lo que dijiste vos de los saludos.
Sí.
Porque a mí me llamaron de dos lados. Y bueno, República Dominicana, sabes que tengo amigos por todos lados.
Allá vamos, República Dominicana. Allá vamos.
Bueno, y de Italia.
Porque, Italia. ¿Viste? La diferencia da justo.
Sí,
por
porque
eso.
Allá están cerca de la medianoche.
Claro.
Es una hora linda.
Sí,
¿no? La tarde,
linda,
sí.
Linda. La tarde, porque allá, claro, tienes cinco horas de diferencia.
Cinco
entonces
horas.
Nosotros cerramos ahora, nos restan 5 minutos.
Sí.
Y los tenés en las 8, en las 20 de allá.
Exactamente. Sí, sí, sí.
Pero dependen los países también. También, porque quien yo te digo estaba en Dubái, pero en una zona cercana y había 8 horas de diferencia, no 12 horas,
sí,
de diferencia. Así que depende,
sí,
mucho de las ciudades.
Totalmente.
También en algunos lugares. Bueno, República Dominicana, Italia también, allá vamos.
No, mira, con el tema de los accidentes de tránsito realmente es muy preocupante.
Sí.
Porque además de lo que estábamos hablando recién, que yo daba el ejemplo, por ejemplo, de que te cortan una mano, sí, la otra. Vos fijate que estoy viendo, por ejemplo, a nivel de las motos, por ejemplo, que andan en todos,
sí,
lados, y el descontrol es, sí, tan grande, que,
sí,
yo quiero, a ver, yo sé que están trabajando muchos de esa gente, mucha gente,
sí, sí, sí,
están trabajando, pero me da la sensación de que también habría que empezar a poner un poco de orden con ese tema, porque,
sí,
¿sabes qué pasa?
¿Sabes lo que pasa? Que es también la exigencia de entregar los pedidos. Entonces, van a una velocidad, se meten entre los autos también. Hay veces que los autos también cometen errores y los micros, pero van a una velocidad porque van exigidos. Y hay muchísimos accidentes al respecto. También pasa con los colectivos. Vos tomás un colectivo y a veces, cuando no cumplen con el horario porque van adelantados, van que parecen tortuga. Y cuando justamente les resta poco y van a destiempo, a veces te pasan volando la parada, te pasan los semáforos en amarillo que pasan a rojo, y vos estás en esa circunstancia y en esa situación.
Sí, yo inclusive te lo digo.
¿Y las bicicletas?
No, pero bueno, pero
yo cruzo, me corresponde a mí, porque el semáforo está en rojo y la bicicleta te pasa igual, y encima te putea si vos pasaste en rojo.
No, aparte la bicicleta, pero quería terminar con el tema. Yo el tema de moto lo saqué más que nada porque me da mucha lástima los muchachos que están trabajando.
Claro.
Yo lo digo por ellos, no por, porque algunos no cumplen, pero la mayoría sí. Lo que pasa es que hay tantos accidentes, sí, porque están apurados, vos lo dijiste. Pero bueno, habría que empezar un poquito.
Hay que regular.
A regular eso. Porque ahora, vamos a la bicicleta.
Lo que pasa, Carlos, que los salarios no se equiparan con la inflación. Entonces tenés que matarte más. Nunca mejor dicho. Es terrible.
No, yo sé lo que decís.
Es terrible.
¿Sabés qué pasa? Que hay una canción que canta Cristian Castro, me hiciste acordar de golpe ahora. Y que a mí me gusta mucho, porque en realidad, no sé si es tan buena la canción, pero sí lo que dice. Y Cristian Castro dice: yo quería cambiar el mundo, sí, pero el mundo es como es.
Sí.
Y yo acá le cambiaría una palabra.
Vamos a finalizar con ese tema, el de Cristian Castro.
Cristian Castro, sí. Yo diría yo quiero cambiar a Argentina, pero Argentina es como es.
Exacto.
Y yo no quiero cambiar nada.
Hay que aceptarlo.
Pero, no, yo no quiero cambiar nada. Pero quiero poder salir a la calle.
Claro.
Quiero cruzar la calle con mi nieta tranquilo.
Claro.
Porque viene un descontrolado.
Sí.
Y por ejemplo, hay cosas como que te voy a decir ahora, que yo soy una persona adulta y reconozco, porque de eso sí conozco, que cuando vos pasás cierta edad, tenés que sacar un registro una vez por año, porque
sí,
te lo dan una vez por año, porque esa persona puede tener, un día voy a explicar por qué lo hacen, pero sí, tiene que ver y está correcto que sea así.
Bien.
Ahora, yo me pregunto, a un drogadicto o a un borracho que le da positivo una vez en la calle o dos, ¿por qué no le hacen hacer también una vez por año? Porque si el tipo ese tiene antecedente de que ya lo pararon una vez,
claro,
y estaba borracho y una vez estaba drogado, bueno, que pase también a un registro donde también le exijan que se le haga una vez por año el registro para poder saber cómo se maneja. Porque estamos en una situación en que vos vas cruzando una calle y viene un tipo que viene con un estado de ebriedad total o bajo efecto de alguna droga y te pasa por arriba. Y bueno, después, qué sé yo, al poco tiempo te enterás que queda libre porque el abogado le hizo ver al juez que cuando era chico no le compraban chupetines no sé qué marca, entonces quedó así, accidentado psicológicamente, entonces queda libre esa persona. Porque vivimos también en un país donde la justicia, hay momentos que me hace acordar del carnaval carioca, ¿viste? Porque se disfrazan todo y no sabe quién es quién. Perdona, no, pero es que
es así.
Y sí, porque un tipo sale libre y te enterás que lo dejaron libre porque la mamá cuando era chico no le compraba globo, entonces estaba estresado ese día y tenía 73 puntos arriba de lo que tiene que tener para poder manejar en la calle. Esas cosas te ponen loco.
Es que es así.
Pero el problema más grave que tenemos, el problema que afrontamos, que hoy ya nos dejó prácticamente la huella armada, Fabio ya nos dejó la huella armada, y creo que yo ya me subí, porque la verdad, sinceramente...
Sí.
Sí, me subí porque realmente, no, es que es real, porque yo, hay gente que yo a veces pienso si está capacitada o no para estar sentada donde está, porque ese es el problema. Yo te pregunto a vos, Ale, yo te pregunto, ¿vos te animás si sale una azafata de adentro de la cabina del piloto en un avión que está a 12.000 metros de altura y te dice, necesitamos a alguien que conduzca este avión? ¿Cómo? Porque el piloto y el copiloto se cayeron los dos al piso y no sabemos si está vivo o muerto. ¿Vos te sentís capacitada?
No, no.
Bueno, yo creo que hay un montón de gente que conduce,
sí,
y que maneja un montón de cosas en nuestro país que no puede manejar un avión.
Muy bien.
Y tampoco se puede sentar en una silla, porque esa es la realidad, ¿viste?
¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo venimos con el tiempo? Ya estamos, ¿no? Ya estamos superando el horario, ya estamos en las 15 horas del día viernes. Nos fuimos a la mierda. Nunca mejor dicho.
Directamente.
¡Qué programa en el día de la fecha! Carlos Cáfaro, muchísimas gracias.
No, gracias a vos, Ali, y a los oyentes les pido disculpas en cierta forma.
No.
Pero realmente...
Van a sumarse más todavía.
No, que tenemos un trabajo por
Yo
delante muy duro.
Yo quería cambiar el mundo de Cristian Castro. Ya, esta, bájamela. Ahí va, ya nos vamos con este tema. Con este tema de Cristian Castro y nos despedimos. Hasta el próximo viernes de 14 a 15 con Prevenir. ¿Prevenir es qué, Carlos?
Educar.
Ahí va. Chao, gracias.
Prevenir es educar es tu programa donde la educación cobra vida. Porque no hay salud sin educación. Y no hay presente ni futuro sin educación. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Carlos Cáfaro. Los viernes de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.